Vamos a abrir nuestras Biblias en la Epístola a los Hebreos, capítulo 7. Y esta mañana, muy ambiciosamente, vamos a tratar de cubrir versículos 18 al 25. Digo ambiciosamente porque el miércoles usamos nada más un versículo para hablar acerca del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Esta vez les voy a leer de acuerdo a la nueva traducción viviente. Dice, versículo 18: así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil, pues la ley nunca perfeccionó nada. Pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin un juramento, pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo: el Señor ha jurado y no romperá su juramento. Tú eres sacerdote para siempre. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Y esta es la palabra del Señor. En nuestro estudio anterior, estudiamos que la ley de Moisés, que fue dada por Dios a Moisés para que se la compartiera al pueblo de Israel, esa ley quedó anulada por el hecho de que era incompleta. Incompleta, aunque era parte del plan de Dios. Esa ley no fue diseñada para llevar a cabo y completar el plan de Dios, sino que esa ley fue dada para empezar el plan de Dios y preparar al pueblo de Israel a la venida del Mesías. Y recuerden ustedes que en esta carta a los Hebreos, el enfoque ha sido desde el capítulo 1 hasta ahorita Jesucristo. Y es en el Mesías, Jesucristo, en quien el Padre Dios pensaba completar su plan perfecto para la humanidad. Y vean ustedes cómo lo pone en perspectiva el apóstol Pablo en Romanos 10, versículo 4. Dice: de hecho, Jesucristo es el fin de la ley, para que todo el que crea reciba la justicia. ¿De quién? De Dios. En otras palabras, de acuerdo a nuestro texto y este pasaje que acabamos de leer en Romanos, la ley de Moisés fue anulada porque era débil e inútil. Estas dos palabras hablan de que no era completa, era inservible para el propósito de Dios, era incompetente para llevar a cabo el plan completo de Dios. O sea que la ley de Moisés, por ser incompleta, no podía completar en su totalidad el plan de Dios para la humanidad, que es la salvación y vida eterna. Y en referencia a esto, el Señor Jesucristo hizo esta observación en Mateo 5, versículos 17 y 18. El mismo Señor Jesucristo dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. Yo no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. O sea, a completarlos. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Esta es la palabra de Dios en referencia al plan de Dios. La palabra de Dios, como la conocemos, la misma palabra dice que es completa y es perfecta. No necesita ayuda del hombre, de los profetas falsos, de los maestros falsos, de la psicología, de la filosofía. Y eso es lo que se está viendo, desgraciadamente, en muchas iglesias que dicen ser cristianas. La palabra cumplir en nuestro texto significa llenar completamente, que no quede ningún espacio, ningún vacío. Y Jesucristo en este pasaje de Mateo nos dice que Él vino con ese propósito de completar y cumplir la ley de Moisés en su totalidad. Las enseñanzas del Señor Jesucristo, por ejemplo, las enseñanzas en el monte, el Sermón del Monte, ponen bien claro, les sugiero que las estudien bajo la oración, ¿verdad? Que las ceremonias y los sacrificios que eran requeridos por la ley ya no serían necesarios, porque esas ceremonias y esos sacrificios habían llegado a su cumplimiento en él. Sin embargo, y esto quiero que les quede grabado, sin embargo, los principios morales y espirituales que eran parte de la ley seguirían vigentes y siguen en la actualidad. Y el punto principal que estamos viendo en Mateo 5, el pasaje que les acabo de leer, es que el Señor Jesucristo no vino a este mundo con el propósito de actuar como enemigo de la ley, ni tampoco vino para evitar el cumplimiento de la ley. Al contrario, Él vino, y durante su estancia aquí en la tierra, como lo podemos comprobar en los evangelios, Él siempre demostró que amaba, respetaba y obedecía la ley. Y su misión al venir fue de llevarla a su cumplimiento, para que así se efectuara el plan de Dios en su totalidad para nosotros, los pecadores. Pero hay una cosa interesante también en el Antiguo Testamento, donde la misma ley de Moisés, la misma ley, tira una maldición a los que no cumplan completamente todos los decretos de la ley. Lo podemos ver, hay varios pasajes, pero les voy a leer uno. Deuteronomio 27, versículo 26. No se asusten, pero dice así: maldito sea todo el que no practique fielmente las palabras de esta ley. Noten ustedes la implicación. Para poder practicar, servir y obedecer fielmente la ley se requerían obras. Y cuando dejamos algo a cargo de las obras del hombre, generalmente, no importa que tenga el mejor propósito, la mejor sinceridad, el mejor deseo de cumplir, somos incompletos, somos débiles y de alguna manera vamos a fallar en nuestras obras. Así es que este pasaje maldito sea todo el que no practique fielmente la palabra de esta ley. Era en sí una maldición. Y ese era el problema que tenía el pueblo de Israel. El problema con la ley era que era materialmente o prácticamente imposible poder cumplir con todos los mandamientos y requisitos de la ley como habían sido escritos. Y esta es la razón por la que en el Antiguo Testamento vemos al pueblo de Israel en tanta confusión y con tantos problemas, porque ellos no podían tener una paz completa. Ellos no podían tener esa relación personal que Dios quiere tener con nosotros, porque la ley no ayudaba. Ahora pueden ustedes entender por qué en nuestro texto del versículo 18 dice que la ley era débil e inútil. Pablo, en el Nuevo Testamento, confirma el pasaje que acabamos de leer en Deuteronomio. En Gálatas 3, versículo 10 al versículos 10 y 13, Pablo escribe: sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo maldición. Porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos que están escritos en el libro de la ley de Dios. La ley de Dios es la ley de Moisés. Muchas referencias en la Biblia nomás le dicen la ley. Pero lo que hemos visto a través del tiempo en la historia de la humanidad es que, aparte de Jesucristo, nadie, ni una sola persona, jamás ha podido cumplir con todos los mandamientos de la ley de Moisés. Nadie. Sin embargo, al estudiar los escritos del Nuevo Testamento, podemos ver que el Señor Jesucristo, hasta la cruz, cumplió con todos los requisitos de la ley al pie de la letra, incluyendo los salmos y las profecías de los profetas que hablaban de él. Esto lo pueden ver en Lucas 24, versículo 44, donde el mismo Jesucristo hace esta declaración. O sea, que de esta manera, el plan divino de Dios, por medio de Jesucristo, otorgarán unas bendiciones que duran para siempre. Pero tenemos que incluir a Jesucristo. Versículo 19 de nuestro texto dice: pues la ley nunca perfeccionó nada. La ley no estaba para perfeccionar las cosas. Dice: pero ahora confiamos en una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. No perfeccionó nada. La ley fue dada para mostrarnos, primeramente al pueblo de Israel y a nosotros, los estándares perfectos de Dios. Pero no fue hecha con el propósito de ser la base, el instrumento para que el hombre pudiera caminar con Dios. Recuerden que hemos hablado en otros estudios, la Biblia dice que hemos sido creados para, no solamente para conocer a Dios, pero para poder entablar una relación personal con Él y caminar con Él, tener comunión con Él. Y esto es porque la ley de Moisés es débil, es inútil. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés no puede limpiarnos del pecado, ni tampoco puede salvar el alma. Eran más bien una serie de instrucciones para conocer a Dios. Y esas instrucciones nos guiaban hacia el Mesías. Hagan de cuenta, por ejemplo, que la ley era como un diagnóstico de un experto que hace ver el problema del pecado, lo cual es importante. Nosotros debemos reconocer que somos pecadores. Sin embargo, la ley no nos da la medicina o la cura para resolver el problema del pecado. Lo apunta. Y los sacrificios que ofrecían los sacerdotes eran temporales, provisionales. Solamente Jesucristo, con su obra completa en la cruz, puede no solamente limpiarnos del pecado, pero rescatarnos del poder de las garras del pecado. Y dice en el versículo 19, ahora confiamos en una mejor esperanza. Ahora, no antes, porque la ley no podía darnos esa esperanza, pero ahora tenemos la esperanza. Y eso es muy importante para todos nosotros. Cuando hay esperanza, hay deseo, hay motivación. Cuando se pierde la esperanza, se deja ir todo. Al irse la esperanza, nos sentimos derrotados. Entonces podemos ver que la ley de Moisés, sí sirvió en que llevó una función muy valiosa para el pueblo de Israel. Les trajo un conocimiento que no tenían. Antes de la ley había mucha confusión, muchos pleitos, muchas rebeliones. Cada quien hacía lo que quería. Pero esa misma ley, a pesar de tener cierto valor, era débil. No podía darle completamente al pueblo lo que ellos necesitaban. De hecho, yo creo que ahora sí podemos comprender que la ley no fue hecha para santificar al hombre. La ley está basada en las obras, y las obras del hombre no pueden santificar al hombre delante de Dios. Pero sí, la ley sirvió porque le dio al hombre estándares por los cuales el hombre se podía ver a sí mismo como si se ve uno en un espejo. Y entonces así poder comprender y medir su moralidad en comparación a la moralidad de Dios. Lo que podemos ver en nuestro texto es que el autor, que es un autor desconocido, ¿verdad?, como ya lo hemos hablado anteriormente, llega a la misma conclusión a la que el apóstol Pablo llega en Gálatas 3, versículos 19 al 25, en una forma poco diferente. Pero en Gálatas, Pablo muestra a la ley como un tutor que nos lleva a Jesucristo. Y en Hebreos, la ley es asociada con un sacerdocio que fue anulado para dar cabida al sacerdocio mejor, que es el sacerdocio de Jesucristo, el cual es más superior. Ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios, dice el 19. La ley no pudo acercarnos a Dios de la forma en que ahora nosotros, por la gracia de Dios, podemos acercarnos al trono de gracia y tener comunión con Dios. Para nosotros, nuestra esperanza, que es la mejor esperanza, está en Jesucristo y no en la ley, no en las obras. Nosotros ya no estamos bajo la ley, pero hay muchas iglesias que practican la ley de una manera poco diferente, pero todo relacionado a las obras. Y ese es el punto que está haciendo el autor aquí. Hemos hablado, y ustedes han de saber, que en la actualidad hay iglesias y hay muchos cristianos que, al igual que los fariseos, viven en una relación, viven una vida cristiana legalista y tratan de tener una relación con Dios de una manera legal. En vez de tener una relación de gracia, que es lo que el punto mayor de todo el Nuevo Testamento. Y eso es muy triste, porque a pesar de que las Escrituras, que tenemos las Escrituras que están completas, así como los fariseos, los escribas y los sacerdotes del tiempo de Jesucristo y de los apóstoles, leen las Escrituras, pero lo hacen en la carne, y ese es un error, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender aquí. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Y lo vamos a repetir una vez más: este no es un libro ordinario. Todo este libro, desde las primeras páginas de Génesis hasta las últimas páginas de Apocalipsis, dice la Biblia, cada letra está inspirada por el Espíritu Santo. Es un libro espiritual, no es un libro humano. Fue escrito por humanos bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero como es un libro espiritual, no lo podemos leer en la carne como lo hace mucha gente. Tenemos que leerlo, estudiarlo en el Espíritu. ¿Y cómo hacemos eso? Primeramente, tomamos nuestra Biblia, nuestras notas, y hacemos una simple oración: Señor, ayúdame a entender tu palabra. No tenemos que orar por una hora, simplemente dedicarle ese tiempo al Señor y pedir la invocación o la ayuda del Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, quiero conocerte mejor. Entonces, de una manera sobrenatural, el Espíritu Santo se mueve. Y de repente, un párrafo o un versículo que hemos leído anteriormente muchas veces toma otra forma, y parece que brincan ciertas palabras que nos dan un significado diferente. Entonces, eso es lo que hacían los fariseos, y por eso es que, al estar ellos, que eran los maestros, enseñando al pueblo de Israel, enseñaban las cosas de una manera equivocada. Quiero que quede bien grabado esto. Al leer y estudiar las Escrituras, vamos a hacerlo en el Espíritu, primeramente bajo la oración. Y otra cosa, al leer un párrafo, no quieran leer y devorar todo un capítulo en 5 minutos, porque habemos unos que podemos leer rápido, ¿verdad? No, esto vamos a hacerlo con calma. Es como cuando estamos comiendo, ¿verdad? Masticar y bien, para que el cuerpo pueda digerir la comida. De la manera que vamos a digerir espiritualmente la comida es por medio de la meditación. Leer un párrafo bajo la oración y luego meditar O sea, darle tiempo, bloquear nuestra mente y guardar silencio y esperar a ver qué, de qué manera nos habla el Espíritu Santo. Hagan eso y se van ustedes a enamorar del estudio de la Biblia. Dice, ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. La esperanza es Jesucristo. Y esta es la manera de acercarnos a Dios. Versículo 20 dice, este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón llegaron a ser sacerdotes sin un juramento. Pero había un juramento con relación a Jesús. Aarón y sus descendientes llegaron a ser sacerdotes por una orden, un mandato de Dios. Un mandato que Dios le dio a Moisés. Aarón era hermano de Moisés. Y para que todo se quedara en la familia, Dios le dijo a Moisés que tu hermano y sus descendientes tengan el sacerdocio. Esto lo pueden ver en Éxodo 28, versículo 1. Pero también van a ver ahí que ese mandato no menciona nada acerca de un juramento. Noten ustedes, en el versículo 21 dice, el Señor lo ha jurado y no romperá su juramento. La letra o palabra y griega es significativa, porque esta letra produce una prueba adicional a la superioridad de Jesucristo. El Señor lo ha jurado y no romperá su juramento. La prueba viene de la primera cita a este versículo que está en el Salmo, del cual hemos leído tantas veces, y ya lo hemos visto en el capítulo 5, versículo 6, capítulo 5, versículo 10, capítulo 6, versículo 20, lo vimos la semana pasada en el capítulo 7, versículo 11, y en el versículo 17, y ahorita lo estamos viendo una vez más, Salmo 110:4. ¿Se recuerdan ustedes que la semana pasada les dije la importancia de este Salmo? Ahora podemos ver, darnos cuenta por qué el escritor la ha repetido tantas veces para darle importancia y enfatizar el sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec. Ya hemos establecido bajo las Escrituras que el sacerdocio de Melquisedec era superior al sacerdocio de Aarón y sus descendientes. Pero al mismo tiempo, el escritor está estableciendo y proyectando que el sacerdocio de Jesucristo es superior al sacerdocio de Melquisedec. El sacerdocio arónico tuvo su servicio, pero vino el sacerdocio de Melquisedec, que era superior a ese, y ahora el sacerdocio de Jesucristo es superior a todos los demás. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo es que Jesucristo llegó a ser sacerdote? Y hablamos de esto un poco la semana pasada, pero vamos a hablar una vez más que el Salmo 110:4 expresa sin ninguna duda, indisputablemente, que Dios hizo un juramento cuando escogió y designó a Jesucristo como sacerdote a la orden de Melquisedec. Fue Dios quien designó a Jesucristo como sacerdote. Dios le había dicho a Moisés que consagrara a su hermano Aarón y a sus hijos al sacerdocio. Y estipuló lo siguiente. Dios le dijo a Moisés: el sacerdocio será de ellos una ley perpetua. Ley perpetua. Eso lo ven en Éxodo 29, versículo 9. Pero también van a ver ahí que Dios, no, en ese pacto que Dios por medio de Moisés estaba haciendo con Aarón y sus descendientes, Dios no hizo ningún juramento. Únicamente les dio la ley. Sin embargo, en el caso de Cristo, Dios nombró a Jesucristo al sacerdocio según el orden de Melquisedec, y en ese pacto Dios hizo un juramento. La semana pasada hablamos de que en realidad Dios, por ser Dios, no tenía por qué jurar. Pero les hice el comentario que, según el razonamiento humano, los hombres en general, para hacer cualquier tratado, lo hacen bajo un juramento. Ahora, según el razonamiento de nosotros los humanos, a ver si me entienden esto, debería haber sido Jesucristo y no Dios quien debería haber hecho un juramento al recibir su nombramiento, como lo vemos en el caso de un representante público, cuando está a punto, inclusive el presidente de los Estados Unidos, cuando está a punto de asumir su posición y su cargo, lo hacen hacer un juramento en la Biblia. Ellos hacen el juramento de respetar y obedecer y ejecutar todos sus deberes de acuerdo a lo mejor de su capacidad, según las leyes que van a representar. En paréntesis, ese es el juramento que hacen todos los sirvientes públicos, vamos a llamarles así, desde el presidente hasta a los representantes que tenemos aquí localmente. Pero lo que hemos estado viendo en los últimos años y en la actualidad es que no están ellos en realidad honrando ese juramento. Ahí vamos a dejar eso. En nuestro texto, es Dios quien deliberadamente toma la iniciativa y hace el juramento. De la misma manera que en otra ocasión, Dios, que no tenía por qué, hizo el juramento para confirmar esa promesa que le hizo a Abraham, para garantizarle a Abraham que su plan y propósito nunca iban a cambiar. Eso lo vimos en Génesis 22, versículo 16. Y hablamos de esto en Hebreos 6, 13. Y aquí en nuestro texto, por segunda vez, Dios vuelve a hacer un juramento al designar a su hijo como sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Y por qué lo hace Dios? Para darle confianza al pueblo, a nosotros. Cuando el pueblo de Dios peca y confiesa sus pecados, Dios, en su misericordia y por el amor que nos tiene, cambia de parecer y por su misericordia nos perdona. Pero cuando Dios hace un juramento, su palabra y su propósito no cambian, son inalterables. Y en nuestro texto, el juramento es para establecer a Jesucristo como sacerdote al orden de Melquisedec para siempre. Para siempre. Entonces, lo que estamos viendo aquí, que si Dios hace este juramento a su Hijo, quiere decir que el nuevo sacerdote que es Cristo está demostrando que el sacerdocio de Cristo es más completo y superior al anterior. Versículo 21 dice: pero había un juramento con relación a Jesús. Había un juramento con relación a Jesús. Noten aquí que por primera vez está usando el nombre directo de Jesús. Había hecho esa implicación anteriormente, pero aquí ya usa el nombre de Jesús directamente. Y esto es con un propósito, de resumir lo que el escritor ha estado hablando en los primeros 6 capítulos acerca de la superioridad de Jesucristo y la obra por la que Él vino. Todo relacionado a la venida de Jesucristo, su propósito. En Mateo 1, versículo 21, dice el ángel: Él, Jesucristo, salvará a su pueblo de sus pecados. Todo está relacionado a la misión que tenía el Mesías al bajar del cielo y venir aquí a la tierra a vivir con nosotros. Otra cosa importante que podemos ver aquí es que Dios está haciendo un pacto con su pueblo. Este pacto tiene dos partes. La primera parte son promesas de Dios y la segunda es una condición. Noten, todas las promesas de Dios generalmente tienen una condición. Sus promesas son grandes, la condición que Él desea de nosotros muchas veces es pequeñita. Las promesas de Dios aquí en nuestro texto son dos: pondré mis leyes en sus mentes y las escribiré en sus corazones. La segunda promesa: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto está en Jeremías 31:33 y en Hebreos 8:10. ¿Y cuál es la condición que Dios pone? La única condición que Dios pone a su pueblo es que vivan por medio de la fe. Es todo lo que Dios quiere. Fe para que creamos todo lo que Él nos dice en su palabra. Versículo 22. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. Otra vez vuelve a mencionar el nombre de Jesús. El nuevo sacerdocio a la orden de Melquisedec contiene un nuevo pacto que, vamos a decir, gobierna la relación entre Dios y el hombre. Y aquí, por primera vez en la epístola a los Hebreos, se ven estas palabras: nuevo pacto. Estas dos palabras van a ser centrales, significantes en los siguientes capítulos. Pero quiero hacer un comentario breve. La palabra que se usa comúnmente para pacto en el griego es Sinteque, S-I-N-T-H-E-Q-E, comúnmente. Pero en este versículo, la palabra griega que usa aquí el escritor es diateque, que literalmente se traduce como testamento, como cuando se hace la última voluntad en un testamento. Hay una diferencia entre testamento y pacto, ¿eh? La diferencia en estas dos palabras griegas es como que el escritor está intentando hacer un punto mayor. Por ejemplo, un pacto regular, de acuerdo con la palabra sinteque, es considerado un acuerdo que se llega entre dos personas o dos grupos. Un acuerdo se escribe y se firma por los dos lados. El testamento, por otro lado, es escrito o dictado por el testador, el que está haciendo el testamento. O sea, aquí Dios, a través del Señor Jesucristo, está haciendo un testamento que sale de Él. Él pone los términos para nosotros y nosotros tenemos la opción de aceptar o rechazar. Y luego dice en el versículo 22, Jesús ha llegado a ser el que garantiza. Hemos visto en el Antiguo Testamento que la ley de Moisés, el mismo Moisés era el mediador del antiguo pacto, mediador entre Dios y el hombre, pero no era un garantizador. En cambio, aquí, en este versículo, Jesucristo no solamente sirve como mediador entre Dios y el hombre, pero también como el garantizador. O sea, Jesucristo nos da su garantía personal que Él honrará el plan de Dios, que Él logrará nuestra perfección. Y ahora, por medio de Cristo, tenemos libertad de todo pecado. Ahora, por medio de Cristo, podemos acercarnos con toda confianza, al trono de gracia para estar en la presencia de Dios. Yo espero en mi oración que todos ustedes comprendan el significado de esto, porque hasta que no comprendan ustedes lo significante de la obra de Cristo, va a ser difícil tener esa relación con Dios por medio de Cristo, poder entrar libremente al trono de gracia y estar en comunión con Dios. Y como les dije al principio, antes de empezar el estudio, es el Dios inmutable, el Dios que nunca cambia, el Dios que creó el universo, el Dios que habló personalmente con Abraham, el Dios que habló personalmente con Noé, el Dios que inspiró a David a escribir todos los salmos. Él nunca cambia, es el mismo Dios. El mismo Dios con el que Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, se comunicaba como Abba. Y es el mismo Dios que dice en las Escrituras que cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Dios y Salvador, Él entra a morar, a vivir en nuestros corazones. Cuando ustedes, por medio de la obra del Espíritu y de la fe, empiezan a ver y sentir y creer todas estas cosas, no habrá barreras. Un documento judío se titula Eclesiástico, uno de los libros que no están canonizados, pero circulaba en el primer siglo. Habla de la seriedad del compromiso del garantizador. Ese documento dice que la persona que garantiza puede ser obligado a dar su vida para el cumplimiento de lo que ha sido pactado y negociado. Y nosotros podemos confirmar en los evangelios que Jesucristo, como garantizador de este pacto o testamento entre Dios y nosotros, Él dio su vida, dio su sangre para garantizar y cumplir todos los requisitos de este nuevo pacto. Un pacto superior. ¿Qué es lo que lo hace un pacto superior? Bueno, ya hemos hablado primeramente porque está bajo el juramento de Dios. Esto muestra la superioridad de este pacto sobre el antiguo pacto. Pero aquí en este versículo hay un aspecto nuevo que enfatiza la superioridad del pacto. Habla de Cristo como el garantizador. Una persona, para poder garantizar algo, tiene que tener poder y autoridad para garantizar la validez de ese pacto. Y Jesucristo, antes de ascender al cielo, les dice a sus discípulos: todo poder en el cielo y en la tierra se me ha otorgado. Él tiene el poder y Él tiene la autoridad. Por eso nosotros podemos confiar. Y esta es la nueva, mejor naturaleza. Versículo 23 dice: ahora bien, como aquellos sacerdotes, la muerte les impedía seguir ejerciendo sus funciones. Para eso ha habido mucho de ellos. Pero como Jesucristo permanece para siempre, su sacerdocio es impercedero. Impercedero es eterno. Es increíble la manera en que el escritor, bajo la guía del Espíritu Santo, está haciendo estos puntos. Aquí, en este pasaje, el escritor menciona un aspecto más que muestra la superioridad de Jesucristo sobre los otros sumos sacerdotes. Y presenta a Jesucristo como el perfecto sumo sacerdote. Podemos ver aquí ya, en este nuevo aspecto del versículo 24, como un resumen de todo lo que él ha dicho anteriormente, y como que lo está sellando para valorar, validar su argumento. Dice: Jesucristo permanece para siempre. Ahora está confirmando el Salmo 110, del que hemos hablado anteriormente. Ahora aquí usa el nombre de Jesucristo. Jesús permanece para siempre. Significa que Jesucristo no muere, que es eterno, y su validez es eterna. El historiador Josefo, espero que todos habramos oído de Josefo, pero es un historiador bíblico. Él cuenta un total de 83 sumos sacerdotes en el Antiguo Testamento. Yo no los he contado. 83. ¿Qué quiere decir esto? Esto no indica que entre cada número iba aumentando la capacidad o superioridad de ellos. Más bien, es una indicación de su debilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que bajo la ley de Moisés, cada vez que nombraban a un nuevo sacerdote, era porque el anterior había muerto. ¿Y qué quiere decir esto? Que cada nuevo sumo sacerdote estaba sujeto a la misma suerte, si se puede decir suerte. Estaba sujeto a la misma muerte que sus antecesores. Otra cosa que tenemos que considerar: cada cambio de sacerdotes decía que el nuevo sacerdote podía ser mejor o peor que el anterior. Y eso era lo que sucedía año tras año, cada vez que había un cambio. Ah, pero como Jesucristo, dice nuestro texto, permanece para siempre y su sacerdocio es impercedero, eterno, esto nos asegura que Jesús nunca morirá y nosotros no tenemos que preocuparnos que Él vaya a ser reemplazado por un sacerdote, no mejor, pero posiblemente peor. Nadie va a reemplazar a Jesucristo porque su sacerdocio es eterno. Las palabras "permanece para siempre" se pueden ver o leer dos significados. Uno, que el sacerdocio de Jesucristo no cambia de naturaleza, es el mismo. Segundo, que el sacerdocio de Jesucristo no se puede transferir a otra persona. Y los dos significados son aplicables, son aceptables. Lo que quiere decir que el ministerio, el sacerdocio de Jesucristo es exclusivo. ¿Por qué? Porque es eterno. Versículo 25. Por eso también puede salvar por completo a los que por medio de Él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Yo creo que este versículo no necesita comentario ni explicación. Pero este versículo nos debe dar ánimo, nos debe dar fuerza, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo está intercediendo por nosotros continuamente. Pablo, acerca de esto, dice en Romanos 8, versículos 33 y 34. Pablo dice: ¿quién se atreverá a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para Él? Y luego afirmativamente dice: nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Versículo 34 dice: entonces, ¿quién nos condenará? Nadie. La segunda vez. Porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros, y ahora está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios, y sigue intercediendo por nosotros. Estos pasajes son muy importantes para nosotros, que tenemos al perfecto, eterno, sumo sacerdote, sentado a la diestra del Padre Dios, intercediendo por nosotros, defendiéndonos de cualquier acusación o condena del enemigo. Nosotros debemos de reflexionar en todo esto para poder tener esa paz que viene de Él y sobrepasa todo entendimiento humano. Esta es la razón por la que no debe de haber angustia en nosotros, y si hay angustia, es falta de fe. Entonces la oración debe de ser: Dios, perdóname, porque falta de fe es un pecado. Perdóname por mi falta de fe, Señor. Ayúdame. Estaba oyendo a Charles Stanley ahora en la mañana. Y dice: me han preguntado muchas veces cuál es la mejor manera de orar o cómo puede uno orar. Entonces él dice: ¿quieren que les enseñe una oración corta o una oración larga? Pues todos dicen: una oración corta. Dice: la oración corta y muy efectiva es que salga, que brote del corazón, decir: Jesús, ayúdame. Punto. Ya de aquí en adelante vamos a usar esa expresión: Jesús, ayúdame. No tenemos que ir en mucho detalle. ¿Por qué? Por su omnisciencia. Él sabe antes de que nosotros se lo pidamos. Ahora, ya para concluir, hay una cosa más que quiero compartir con ustedes para que debemos entender en realidad, y es esta. La intercesión del Señor Jesucristo por nosotros no es cuestión de aplacar el coraje que el Padre Dios tenga hacia nosotros por ser pecadores y quiera castigarnos por nuestros pecados. Tampoco se trata de recitar oraciones continuamente para interceder por su pueblo. Lo que nos está diciendo este pasaje en contexto es que la intercesión continua del Señor Jesucristo por nosotros significa que Él está constantemente intercediendo por su pueblo. Lo que la intercesión del Señor Jesucristo significa es que Él está representándonos continuamente ante el Padre Dios, para que nosotros podamos acercarnos a Él y tener comunión con Él. Ese es el propósito de su intercesión, para ayudarnos a mantenernos en comunión con Dios y a la vez para defendernos. Su intercesión también es para defendernos contra cualquier acusación y ataque de Satanás. Pero para que esto tenga efecto, necesitamos estar en comunión con Él. Muchas veces somos nosotros mismos los que abrimos una ventanita. Por ahí se mete el enemigo. Pero, gloria a Dios, tenemos a nuestro sumo sacerdote que continuamente está intercediendo por nosotros. Bueno, les voy a dar un ejemplo. En Lucas 22, versículo 31 y 32, vemos un ejemplo de la intercesión de Jesucristo por nosotros. Ahí, en ese pasaje de Lucas 22, el Señor le dice a Pedro: Simón, Simón. No quieran que eso quiere decir sí. Ese era el nombre que tenía Pedro antes de que Jesucristo se lo cambiara. Dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes, hablando de los discípulos, como si fueran trigo. Ustedes saben que en aquellos tiempos, tal vez se zarandean, sacuden al trigo para que se afloje la semilla. Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado en oración por ti, para que tu fe no falle, de modo que cuando tú te arrepientas, vuelvas a mí para que fortalezcas a tus hermanos. Esta es la gracia de Dios. Sí, vamos a caer, eso no quiere decir que vamos a quedarnos ahí tirados. Cuando tú te arrepientas, necesitamos nosotros reconocer que hemos fallado, que hemos caído. Perdóname, Señor, ayúdame, Señor. Ya fortalecidos podemos ayudar a nuestros hermanos. Estamos llegando a cosas. Si esto que hemos hablado hoy ha sido una bendición, vienen cosas mejores. Pero por aquí vamos a hacer una pausa. Pero este ejemplo que les acabo de leer, en que Jesucristo le hace esta afirmación a Pedro, es de la misma manera en que el Señor está orando, intercediendo por nosotros, de acuerdo a nuestro texto de esta mañana, para fortalecernos, para ayudarnos. Y si caemos, sabemos que Él está ahí con la mano extendida para que nosotros la tomemos y nos levantemos. Pero lo más importante, que es lo que quiero que se lleven esta mañana, Él está intercediendo para que nosotros tengamos comunión con Dios, para que podamos acercarnos al trono de Dios. Y si caemos, levantarnos, pero mantener esa relación con Dios constante. Porque esto es una preparación para la eternidad, donde estaremos nosotros en la presencia de Dios, en el reino de los cielos, por toda la eternidad, en comunión con Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Dios,